Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí los de Showtime. Aquí arranca una hora aproximadamente de baloncesto con información, con protagonistas y con risas, porque hay que ponerle siempre una sonrisa o más de una a la vida. Bueno, la Copa del Rey, que ya se acerca, va a ser uno de los protagonistas del programa. Recordad las eliminatorias en esos cuartos de final: Barcelona Lasa Valencia Basket, Iberostar Tenerife Unicaja Málaga, Real Madrid Movistar Estudiantes, tenemos Derbi y Baskonia Divina Seguros Juventud. La portada para la Copa del Rey de Baloncesto 2019. Recuerdo también que están pasando muchísimas cosas. Vamos a repasar el final de la primera vuelta de la Liga Endesa. Por cierto, en Europa, que no se me olvide, ha caído el séptimo técnico en la Euroliga. Giorgos Bartzokas deja de ser entrenador del Khimki, entra Rimas Kurtinaitis, un viejo rockero. Aprovechando y por el mismo precio, Real Madrid Anadolu Efes, Darussafaka Baskonia, Buduknost Herbalife Gran Canaria y Barcelona Lasa CSK de Moscú en la jornada número 20 de la máxima competición continental de la Euroliga. Por cierto, se baja la persiana también para poder incorporar jugadores, en este caso en la Eurocup. Bueno, mucha actualidad que repasamos desde ya con la portada, como os digo, para la Copa del Rey. Hay que empezar a abrir boca de cara a la Copa del Rey con estas eliminatorias que hemos recordado. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Aquí estoy porque he venido, buenas tardes.
Sí, y por eso estás aquí, porque has venido. Efectivamente, no falta tanto, insisto, para la Copa del Rey. Enseguida los protagonistas, pero los apuntes...
Por cierto, ya pongo usted el cartel. No tengo entradas, no sé nada de entradas.
Siempre
no sé
eso.
Nada de abonos, no tengo abonos.
Ya,
gracias.
Ya. Y si no, ventanilla de reclamaciones, tal.
Albert Díez.
Lo imaginaba yo. Bueno, los apuntes de la Casado, precedentes, cosas, detalles, curiosidades que el pueblo debe saber de esta Copa del Rey que está a las puertas.
Pues sí, y tanto recordemos Copa del 14 al 17 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y que tiene una eliminatoria con un sabor especial. Obviamente es el derbi de la capital, es el derbi madrileño, Real Madrid de Estudiantes, es de anfitrión a anfitrión, de vecino a vecino, de la calle Serrano a la Castellana, de rival a rival, dos enemigos íntimos que no se ven en una cita copera desde ni más ni menos que hace 14 años. También fue en cuartos de final y fue en la Copa del Rey de Zaragoza 2005. En aquella ocasión, triunfo madridista 86-76. En lo que respecta a precedentes, pues el cuadro colegial se puede ilusionar porque domina a su rival en cuartos en el balance histórico copero 2-3 y además viene de llevarse recientemente el derbi de la ciudad. Fue el 6 de enero, el Día de Reyes. Estudiantes ganó 93-88 al Real Madrid con esos 25 puntos de Alessandro Gentile para cortar una racha de 7 derrotas consecutivas contra el cuadro de Pablo Laso. El Real Madrid, por su parte, es el mejor equipo en ataque de la competición en la primera vuelta, promedia 88,47 puntos de media y se va a medir el cuarto equipo que más puntos encajó. Estudiantes está cerca de los 84 puntos encajados por partido y evidentemente hay muchos nombres propios porque, como digo yo, el cruce en el autobús 27, que diría el campeón del mundo Pepo Hernández, pues ha llevado, por ejemplo, a Felipe Reyes a vivirlo desde los dos lados, a Víctor Arteaga, que se formó en el Real Madrid, o ver un duelo espectacular entre Sergio Llull y Darío Brizuela, que son los máximos anotadores nacionales de la Liga Endesa. 15,7 de media para el estudiantil, 12,9 para el madridista. Pasemos a la eliminatoria del vigente campeón del FC Barcelona. Se medirá el Valencia Basket, choque entre grandes defensas. Se mide la tercera mejor en esta primera vuelta, 75,5 recibió el Barça, y el cuarto que menos encajó, 76,7, la plantilla taronja. 8 veces se han visto ambos conjuntos en una Copa del Rey, con balance 5-3 para el equipo catalán. Eso sí, El Valencia Basket ganó en el último duelo copero 67-76 en las semifinales de 2017 y también en el único precedente que hay de cuartos, que es un 76-83 del año 2005. Por su parte, los barcelonistas pues siempre pueden pensar que ganaron el título frente al equipo valenciano en la final de 2013, aquel 85-69. Igualdad entre ambos conjuntos que se ha visto esta temporada con un ajustadísimo 85-86 en el encuentro liguero a favor del Barça. Y por si faltara algo, también en esta eliminatoria hay morbo de ex, porque lo van a poner Víctor Claver, Pierre Oriola y Pau Ribas, que se van a medir, al igual que su técnico Svetislav Pešić, a su pasado valenciano. En otra eliminatoria muy interesante, Baskonia Divina Seguros Juventud. Es un duelo muy atractivo que lleva 11 años sin verse en Copa. Curiosamente, el último precedente fue la edición de Vitoria 2008, con el cuadro badalones proclamándose copero tras ganar en la cancha vasconista, por entonces liderado, haced idea del tiempo que ha pasado, por Ricky Rubio y Rudy Fernández. Eso sí, probablemente el equipo vitoriano quiera recordar los duelos que hubo antes de esa cita. Antes de esa mencionada final de 2008, hubo 6 precedentes, 6 victorias vasconistas, 5 de ellas en cuartos, además de sus 6 títulos coperos. El éxito llegó tras cruzarse con el conjunto verdinegro por el camino. El morbo lo van a poner el duelo de bases entre Huertas y Nicola Provítola. Ambos saben lo que es defender la elástica del rival. Eso sí, en cuanto a referentes, evidentemente es la gran duda de esa Copa del Rey. Bueno, hay que pues probablemente pensar que se la va a perder, que es Tornike Sengelia. Solo hay que decir que esta eliminatoria de cuartos, al igual que la que disputarán Barça y Valencia, está marcada por la defensa. Los vitorianos son líderes en este apartado con 71,59 puntos encajados de media, mientras que el conjunto verdinegro ya es quinto, solo permite 77,71. Y la última eliminatoria, Iberostar-Tenerife-Unicaja, choque de estilos, ya que el Iberostar-Tenerife es actualmente la segunda mejor defensa de la competición, ahí es nada el equipo de Chus Vidorreta, y el Unicaja el tercer ataque más productivo de toda la Liga Endesa. Un duelo marcado por un choque también muy cercano. Se enfrentaron el 6 de enero en el Martín Carpena de Málaga y ese día el equipo insular mostró su mejor versión y sacó probablemente de las peores de Unicaja. Ganó 61-78 con 16 puntos de Devin White y un 16-12 de Colton Iverson, que acabó con 23 de valoración. Otro ejemplo de lo imprevisible que puede resultar esta eliminatoria es que entre estos dos equipos se reparten en los últimos años victorias y derrotas a partes iguales, 4-4 en el balance en los anteriores 8 precedentes. Eso sí, nunca antes Unicaja y Iberostar Tenerife se han visto las caras en una Copa del Rey. Y si le faltara algo, que no le falta nada, ojo al duelo entre Javier Beirán y Jaime Fernández, que son los dos jugadores nacionales más valorados hasta el momento. 16,5 para Javi Beirán, 15,4 para el cajista.
Bueno, son los precedentes, las curiosidades, lo que debéis conocer, una guía de bolsillo que hemos fabricado todavía con muchas semanas por delante para que arranque esta Copa del Rey, como decimos siempre, pero es que acaba respondiendo siempre también a las expectativas espectacular de 2019 en el Within Center de Madrid. Por cierto, voces de la Copa enseguida, lo que dio de sí algo, un resumen, el sorteo con los protagonistas, pero el Baskonia, ahora lo apuntabas tú, Pilar, es uno de los equipos que, vamos a ver cómo se refuerza, va a llegar más tocado, ya lo está por las muchísimas bajas que tiene.
Bueno, tiene muchísimas bajas. Hablamos evidentemente de la de Tornike Sengelia, que es una gran incógnita. Sabemos que está fuera de la Copa Jason Granger, después sí, de que le quitaran un trocito del hueso del tobillo, y este no va a llegar. Sengelia, en teoría, si llegara, justísimo, porque se tiene que cumplir un mes para que los médicos vuelvan a valorarlo después de esa lesión que se produjo en el Baskonia-Real Madrid hace tan solo unas fechas. Por cierto, a Baskonia se le da muy bien la Copa en Madrid. Anda que no se le da bien. Recordemos que ya sabe lo que es ganar el torneo del CAO aquí en la capital. Y por cierto, torneo en la capital que, si quieres, Albert, escuchamos sí, a Félix Fernández, que es el manager general, director deportivo del Saski Baskonia. En los últimos días, desde hace, bueno, pues ya desde que, como digo yo, se entra en la cuenta atrás de la Copa del Rey. Y especialmente también a raíz de las declaraciones de Joan Peñarroya, nada más acabar el partido Baxi Manresa-Real Madrid, aludiendo a que él es octavo y que hay un equipo que va a jugar la Copa del Rey con menos victorias que él. Ese equipo tiene nombre, se llama Movistar Estudiantes y es el anfitrión de esta Copa del Rey. Bueno, el año pasado, en el mes de julio, cuando ya estaban cumplimentadas y cerradas las subidas de categoría, tanto del Baxi Manresa como de Breogán, digo este detalle porque el Baxi Manresa votó y votaron los 18 clubes de la CB. En esa asamblea del mes de julio, en la que, insisto, estaban ya los ascendidos, se puso encima de la mesa la edición de la Copa del Rey de Madrid. Hubo 16 equipos que votaron a favor y hubo dos que votaron en contra. Los dos que votaron en contra fueron el Barça y el Baskonia. La duda que yo tenía, y que de momento solo me la resuelve el Baskonia, es si estaba en contra de que la Copa del Rey fuera en Madrid o del sistema de clasificación. El sistema de clasificación al que dieron el voto 16 equipos de la ACB, insisto, 16, era que entrarían los 7 primeros, evidentemente todo el mundo calcula que entre esos 7 primeros va a estar el Real Madrid, por éxito deportivo año tras año, porque no se pierde nunca la cita de la Copa, y que entre los otros dos, el que mejor clasificado estuviera, ejercería de anfitrión. Y eso es lo que ha pasado entre Montaquiz Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes. Había que preguntar a uno de esos dos equipos que sabíamos a ciencia cierta que había votado no, ¿a qué había votado no? ¿A que fuera la Copa en Madrid? ¿A que haya un equipo más como anfitrión de lo habitual? Bueno, pues esta es la respuesta, insisto, de Félix Fernández, que es el manager general del Baskonia.
Nosotros estamos encantados de que la Copa sea en Madrid, ¿no? Lo mismo que cuando se ha jugado en Vitoria, o se ha jugado en Málaga, o se ha jugado en otros sitios, ¿no? Sí es cierto que no estábamos conformes con el sistema de clasificación, ¿no? Pensamos, y así lo hicimos reflejar en la asamblea que tuvimos. Obviamente hubo una votación, salió con 16 votos a favor y 2 votos en contra, que fuimos Barcelona y nosotros, en la que digamos, no estábamos de acuerdo en cómo se clasificaban, ¿no?, los anfitriones, ¿no? Pensamos además que podemos entender que una Copa del Rey, se juega en Madrid, tenga un clasificado a través de lo que puede ser la comunidad, ¿no? Pues que pueda ser Fuenlabrada, o pueda ser Estudiantes, o pueda ser Real Madrid. Pero bueno, obviamente las asambleas están ahí. Hay una votación, sale por mayoría y lo acatamos, pero bueno, obviamente no estábamos de acuerdo en eso. Y luego lo que comentas, que no estábamos de acuerdo que la Copa no viniera a Madrid, eso es totalmente incierto. Es más, nosotros estamos encantados de venir a jugar la Copa de Madrid. Lo hemos hecho otros años y estamos encantados. Entonces, pero sí tuvimos ese punto, digamos, de desconformidad, y así lo hicimos reflejar en lo que es la asamblea, que ahora, por ejemplo, escuchaba hoy declaraciones, ¿no?, ayer de Manresa, por ejemplo, ¿no?, que se quedó fuera y demás. Bueno, esa situación se podía dar, se podía originar y ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, todos sabíamos desde el inicio con qué normativa y con qué reglas salíamos de la parrilla de salida. Entonces ahora, pues, lamentarse tampoco tiene mucha más historia, ¿no? Estamos en esta Copa por méritos y a competirla y a intentar ganarla.
Pues queda claro. Al final puede haber mucho debate, pero vamos al origen. Se votó y se aprobó en asamblea.
Sí, y solo un apunte. La Copa del Rey se disputa en Madrid porque hay una institución llamada Comunidad de Madrid, que es la que mayoritariamente pone la pasta, que cuesta una pasta organizar una Copa del Rey. El Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, tomó la decisión hace algunos años ya de no enfrascarse en este tipo de gastos, eventos, etcétera, etcétera. Y la ha decidido rescatar la comunidad. Se juega en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Y la gente tiene que entender, yo entiendo que hay gente que verá que es injusto dos equipos madrileños, yo puedo entender ese razonamiento, pero tienen que entender que el caso de Madrid es diferente. Porque, insisto, es Comunidad de Madrid y es una comunidad que tiene 3 equipos en la élite. Y que, evidentemente, bueno, pues yo entiendo que decirle a cualquiera de los equipos madrileños no, tú no, por el artículo 33, pues tampoco. Pero, en fin, razonamientos y gustos y tal hay para todos.
Venga, vamos con más voces de la Copa del Rey.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues vamos, ya con los protagonistas de ese sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey 2019. Director deportivo del Movistar Estudiantes, Willy Villar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas. Gracias por pasarte esta semana por Showtime. Bueno, la primera pregunta es obligada para el anfitrión después de un derbi. Satisfechos no estamos con el sorteo, ¿no?
Hombre, nos toca el mejor equipo de Europa hasta que lo destronen o no este año, pues realmente no lo digo yo, está ahí, es el mejor equipo de Europa y nos ha tocado, no es un plato de buen gusto, pero bueno, vamos con toda la ilusión del mundo.
Bueno, ¿habrá ánimo de revancha, digo yo, en el Real Madrid o no?
Bueno, no lo sé, eso se lo tendría que preguntar a ellos, yeah. Pero por nuestra parte, evidentemente, intentar dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo ir a intentar ganar, porque no se trata solo de competir ni de disfrutar la fiesta, sino de ganar, claro.
Bueno, si algo nos tiene acostumbrados la Copa del Rey es que puede pasar absolutamente de todo, porque influye mucho en el momento en el que llegan los clubes, queda menos de un mes. ¿Cómo está, desde una persona que conoce muy bien, que está dentro del club, que vive el día a día del Movistar Estudiantes, cómo está el equipo ahora mismo?
Bueno, estamos en fase ascendente, después de haberlo pasado muy mal, con todas las alertas encendidas, porque bueno, la ACB este año está como está, estamos en el lío para intentar salir de ahí abajo, va a ser duro hasta el final y bueno, lo que sí que ahora quizás con un poco más de confianza que la que teníamos probablemente hace un mes. Y bueno, y de cara a la Copa, pues no sabemos todavía cómo estaremos en esa fecha, pero ahora mismo de momento con más confianza y el equipo yo creo que un poco mejor armado.
Me da la sensación que en lo individual destacan muchos jugadores, bueno, tenéis al máximo anotador nacional, pero que en lo colectivo a veces falta ese equilibrio. ¿Esperáis refuerzos? ¿Vais a poder reforzar el equipo de cara a esta segunda parte de la temporada?
Bueno, reforzar el equipo, estamos con el juego interior un poco delicado por temas de lesiones, probable que esta semana llegue algún jugador para paliar esta...
Espera, para la cinta, que esta semana llegue algún jugador, Willy Villar, lo tienes que tener, si no hecho, prácticamente hecho, suelta por esa boquita.
Bueno, sabes que luego Eire se enfada conmigo. Y es la encargada de decir las noticias, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es inminente que venga alguien a ayudarnos porque estamos un poco delicados con el interior. Y yo creo que en horas lo sabréis.
En horas lo sabremos. Venga, va, Willy, no te hagas de rogar. Si está ahí de aquí, si está la jefa de prensa del Movistar Estudiantes y está guiñando con el ojo, venga, dame una pista, anda, porfa.
Soy muy malo, ¿eh?
¿Qué bueno, jugador decías? Perdona, ¿qué nombre habías dicho?
Claro, exacto. ¿Cómo se llamaba, decías?
Era serbio, ¿no?
Era Propoulos.
Mira, ya lo has soltado. Saca del corte para mediodía, anda.
Perdona, ¿puedes repetir?
Esto es un atraco, ¿eh? Ya directamente. Foti Lampropoulos.
Bien, bien. ¿Va a ser el último?
Sí, bueno, no. Como digo, viene por un mes porque teníamos problemas de lesiones. Íbamos solo los últimos 3-4 partidos, hemos jugado con 3 pívots.
Sí.
Esperamos que Goran Suto se reincorpore ya definitivamente esta semana, pero ante la posibilidad de que no fuera así, pues queríamos tener esa posición lo más cubierta posible, ¿no? Y bueno, pues con la incorporación de Fotis, pues yo creo que nos reaseguramos para no tener problemas.
Bueno, Willy, el objetivo, el interés de la llamada era básicamente, después de conocer los emparejamientos de la Copa, pues palpar un poquito cómo los protagonistas lo estáis viendo. A nivel general, ¿qué te parece este cuadro de la Copa para este 2019? El 14 de febrero arranca en Madrid. ¿Qué opinión tienes?
Pues mira, es fácil tirar de tópicos en estas circunstancias, pero yo creo que la realidad te dice que es la competición de las sorpresas y que es a un partido, influyen muchas cosas y yo desde luego creo que puede pasar de todo. Evidentemente uno piensa que Real Madrid y Barcelona, por ser los que han acabado primero y segundo de la Liga Regular y bueno, por las plantillas que tienen, son los favoritos. Eso tampoco lo oculta nadie, pero es una competición donde esos favoritos pueden caer en cualquier momento.
Bueno, Willy Villar, si Pilar no quiere nada más, Pilar...
No, ya me ha dado el titular.
Ya está, ¿no?
Y el
suficiente.
Fichaje.
Ya has gastado la bala, pero bueno, tú sabrás.
No,
estás
ya
con
gastaré
él.
Balas. Es que la Copa es el 14 de febrero, ya, ya. Gastaremos
día
balas.
Día de los enamorados. Entonces. Qué día tan bonito, Willy, ¿eh?
Es bonito, ¿eh?
Sí.
Es para...
sí, pero ellos jugarán viernes 15, ¿no?
Es verdad, jugamos el 15, con lo cual no vamos a darnos besos. Vamos a darnos besos.
Bueno, desde aquí te mandamos un... un beso y un abrazo y gracias como siempre. Willy Villar, cuídate.
Vale, gracias a vosotros.
Seguimos con más protagonistas de la Copa del Rey. Saludamos a Carlos Jiménez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, contento de estar otra vez en Madrid, aunque sea de paso.
Bien, hombre. Y yo también estoy muy contento de que te pases por los micrófonos de la COPE y de Showtime. Unicaja Málaga, Iberostar Tenerife. Bueno, atendiendo que el Iberostar era cabeza de serie, Iberostar Tenerife, Unicaja Málaga. La primera es muy fácil. ¿El emparejamiento qué? ¿Cómo ha caído?
Pues ha caído, yo creo que, bueno, pues como suelen caer todos los emparejamientos, con muchísimo respeto y mucha ilusión. Respeto porque la tradición te demuestra que no hay eliminatoria fácil y luego con la ilusión de saber que, bueno, pues llegas a una eliminatoria con dos equipos en la clasificación a día de hoy empatados, con una situación de cabeza de serie que se ha decidido, bueno, pues esa diferencia de puntos a favor en contra, con una reciente derrota también contra ellos en casa, sí. Entonces yo creo que eso ya nos transmite la seriedad, la importancia del partido que tenemos por delante.
Visto el resultado del sorteo, ¿le dais menos importancia a haber perdido esa condición de cabeza de serie? Jugáis el jueves, que eso es bastante importante porque hay un día más de descanso.
Jugamos el jueves, es una teórica ventaja, como tú dices, si sigues vivo en la competición. Importancia se le sigue dando ya a la derrota de ayer, no solo por perder esa condición de cabeza de serie, sino sobre todo porque es una derrota que bueno, pues que para lo que queda de temporada, pues también es importante. En todo caso, bueno, pues pasar página de lo de ayer. Es verdad que tenemos ahí un último balón para poder ganar el partido y eso quiere decir que también se hicieron cosas bien, intentando reubicar un poco a los jugadores, a la nueva incorporación ante las ausencias de Carlos y Alberto. Uh-huh. Pero bueno, creo que el mes de enero que nos queda por delante es duro y los resultados que consigamos pues pueden marcar un poco cómo llegar a esa Copa del Rey, ¿no? Todavía nos queda por delante esa posible clasificación para la siguiente fase de la Eurocup y tendremos encuentros complicados en Madrid, Barcelona también por el camino, recibir a Manresa en casa. Quiero decir que viene un mes de enero duro y esperamos, bueno, pues llegar lo mejor posible a esa fecha de Copa.
Bueno, veo que tienes el calendario bien presente en la cabeza.
Es que es un tipo ordenado, ¿sabes? Es un tipo ordenado.
Eso es bueno en la vida.
Siempre lo era, sí. Pero ¿cómo cambia el cuento? Carlos fue campeón de Copa jugando viernes, sábado, domingo. O sea, la teoría del jueves es una milonga.
Hay de todo, es verdad que hay de todo. Yo lo comentaba antes, lo que más me gusta de la Copa es jugar el primer partido, porque si no el día se te hace muy largo. El partido a las 9:30 de la noche acumulas muchísima tensión. Es verdad que, bueno, pues al final uno de los dos equipos va a ganar y luego cuando pasas página, pero hasta ese momento el día se hace largo. Entonces, bueno, el hecho de a priori jugar a las 7, pues creo que nos puede venir un poquito mejor. Hay gente que prefiere jugar el viernes porque quizás se alarga un poco tu presencia en la edición, sobre todo a nivel de aficionados. Bueno, pero como tenemos todo tipo de experiencias respecto a eso, no tengo ninguna predicción. Simplemente lo que te comentaba, el jugar a las 7 porque, bueno, lo he sufrido como jugador y se hace muy largo el día.
No hay que irse tan lejos, digo, para encontrar un precedente de viernes, sábado y domingo. El Barcelona, el campeón vigente, jugó viernes, sábado y domingo y ganó la Copa. Por cierto, Carlos, hemos pasado ya un primer examen parcial de esta temporada, primera vuelta de la Liga Endesa. En global, no solo en la Liga Endesa, ¿qué nota le ponemos al Unicaja?
Pues creo que estamos
de 0 a 10,
¿eh? No lo sé, a mí no me gustan mucho las valoraciones, siempre soy más de esperar a que terminen las cosas.
Bueno, ando por nosotros.
Pero
hombre,
bueno, por darte un titular.
Bien, bien, bien.
Yo creo que estamos por el notable.
Notable.
No es fácil, en una liga tan complicada como estamos viviendo, tan igualada como la que estamos viviendo este año, estar ahí a un partido o dos de las primeras posiciones de la liga, empatados con varios equipos, simultaneando la competición con la Eurocup, con entrenador nuevo, proyecto nuevo. Bueno, sé que tenemos reciente la derrota de ayer, pero como tenemos que verlo todo con perspectiva, pues creo que esta primera vuelta, teniendo en cuenta todos los factores a los que hemos tenido que hacer frente, ya te digo, algunos internos y otros externos, pues creo que el equipo estaría por ahí, pero ya te digo que hasta final de temporada pues bueno, ya veremos lo que ocurre.
Vale, ya ves pues que vamos combinando actualidad de la Copa y del Unicaja, ¿eh?
Sí, sí, le voy a preguntar solo una cosa a Carlos Jiménez. Carlos, ¿va a fichar Unicaja en estos próximos días? ¿Un interior? ¿Se plantea movimientos en el mercado?
No, ya lo expliqué el otro día. Bueno, no tengo inconveniente, te lo vuelvo a comentar, Pilar. La presentación de Ryan. Ahora mismo estamos muy limitados. Ya de por sí son fechas complicadas para acudir al mercado. Y luego, bueno, pues tenemos varias circunstancias que nos invitan a llegar a la conclusión de que no sería acertado. Primero, la lesión de Carlos a priori, pues solo es por unas semanas. No sabemos cuáles, pero cuántas, pero depende de su evolución. O sea, tampoco es una lesión de largo recorrido, con lo cual, en cuanto se recuperara, pues ya entrarías en un problema de rotaciones dentro de un vestuario que está funcionando bien y eso nunca sabes por dónde va a salir. Tenemos otro condicionante, que es la ventana de incorporaciones en Eurocup, se cierra mañana, con lo cual ya cualquier jugador que viniera al equipo no podría disputar la Eurocup. Entonces, bueno, también es un problema que afrontar. Hay otro inconveniente a todos estos que te comentaba. Por la estructura que tenemos en el equipo, necesitamos tener inscritos a 4 jugadores de formación. Al lesionarse Alberto y Carlos, la única persona que podría sustituir a Carlos, que es ese teórico interior que mencionabas, pues tendría que ser otro jugador de formación. Con lo cual, bueno, hacia lo que te puedes dirigir o las opciones que te puedes dirigir, si, pues son muy pocas y muy escasas. Todo eso pues nos lleva, igual que en la lesión de Alberto, pues queda otro tipo de situación, pues hemos decidido hacer una nueva incorporación, también porque hemos encontrado una opción que nos convencía. En este caso, pues no. Y creemos que, bueno, pues lo que estamos... La idea es que el grupo tire para adelante con los que son y que intenten, bueno, pues que esa ausencia de Carlos, que es la que teóricamente ahora nos puede pasar un poco más de factura, pues se note lo menos posible hasta su incorporación.
Buena pues explicación. Así está la Unicaja. Sí, señor.
Una así final, está Unicaja.
Una final de Copa
Carlos. Que va a hacer casi como de guía. Albert va a hacer prácticamente de guía, porque para eso esto es su casa, para esto es su ciudad.
Cierto.
Y es su pabellón también, ¿eh? O sea, muy mal se le tiene que dar a Charlie, muy mal, ¿eh?
Bueno, que yo creo que los colores va a tener claros cuáles son. Carlos, una final de Copa.
¿Una posible final de Copa?
Sí.
Diga lo que diga, quedaría mal. Entonces no me voy a meter en ese jardín, perdona.
Bueno.
Ojalá, por supuesto, que sea Unicaja.
Madrid y Barcelona son un poco más favoritos que el resto.
Bueno, si caemos en trayectoria y en rutina y viendo por el cruce que vamos, pues podría ser un Real Madrid-Unicaja, ¿no?
Muy bien. Pues nada, Carlos, que gracias por tu tiempo y muchísima suerte en esa fase final de la Copa del Rey, la misma que deseamos al resto de participantes y también en esta segunda parte de la temporada. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Enseguida vamos con la NBA, es decir, ya con la segunda parte del programa, pero antes, en esta portada larga para repasar los emparejamientos, los precedentes, curiosidades y escuchar a los protagonistas, algunos de ellos, de esta Copa del Rey 2019, hemos de repasar, Pilar, la primera parte del campeonato. Se ha cerrado la primera vuelta de la Liga Endesa, con lo cual te pido eso, nombres, detalles, curiosidades. ¿Qué nos deja esa primera vuelta de la ACB?
Bueno, pues nos deja, mira, si cogemos el calendario, es así de caprichoso, la jornada 17 se jugó un 21 de enero de 2018, la 17 de hace un año, 20 de enero, es decir, hay exactamente un año entre una jornada y la otra comparando distintas temporadas. Nos deja que hace un año era el líder el Real Madrid con 16 victorias, actualmente lo es el Barça con 15. Dentro de los 8 primeros hace un año dormían Madrid, Valencia, Barça, los estoy leyendo por orden, Montaquiz Fuenlabrada, Unicaja, Baskonia, Iberostar Tenerife y UCAM Murcia. En la actualidad, Barça Lasa, Real Madrid, Kirol Beto Asconia, Iberostar Tenerife, Unicaja, Valencia, Divina Seguros Juventud y Baxi Manresa. El descenso era cosa del Divina Seguros Juventud y del Real Betis. En la actualidad, el descenso es cosa, de momento, del UCAM Murcia y del Delteco GBC. Por cierto, nos deja una ligera subida en cuanto a asistencia de público en los pabellones. Hace un año acudían de media 6.596. A día de hoy son 6.968. Hace exactamente un año, el jugador más valorado en la ACB era Henk Norell. Segundo, Senghelia, y tercero, Mateusz Ponitka. Completaban el top 10, atención, un tal Luka Doncic, Jerome Jordan, Shermadini, Thomas Hurtel, Ryan Kelly, Clevin Hanna y Gary Neal. En la actualidad, y a pesar de la lesión, porque ya empieza obviamente a perderse unos cuantos partidos de liga, concretamente cuatro, el más valorado sigue siendo Tornike Senghelia, Renfrow, que ya no está, Bojan Dubljevic, Javi Viranes, cuarto, Colton Iverson, quinto, Will Thomas, sexto, Jaime Fernández, séptimo, Goran Huskic, octavo, Walter Tavares, noveno, y décimo es Darío Brizuela. Darío Brizuela, que sigue siendo el máximo anotador en la presente temporada, después de esas 17 jornadas, con 267 puntos, lo que hace una media de 15,7, porque Darío no se ha perdido ninguna de las jornadas de momento de esta temporada. Y en cuanto a cosas que destacar estadísticamente hablando, pues por ejemplo, después de las 17 primeras jornadas, el que más minutos juega en la Liga Endesa es Nicola Provítola, es el mejor asistente también el argentino, en cuanto a rebotes ofensivos es Gerum, en cuanto a mates el vasconista Vincent Poirier, rebotes defensivos Nick Kanner-Medley, el jugador del Movistar Estudiantes, que es además el líder en rebotes totales. En cuanto a tiros libres, el mejor tirador de libres es Dylan Ennis, promedia 3,65, que no está nada mal. En tiros de dos puntos, el mejor en porcentajes, Alessandro Gentile, Senghelia y Colton Iverson forman el podio. En triples convertidos, el que más, Kostas Vasiliadis, ya sabéis que fue MVP del pasado mes. El mejor lanzador de tiros libres es Ryan Toulson, el mejor en tiros de dos puntos es Walter Tavares en porcentajes y el mejor por porcentajes en triples es Damián Rudez, anota 57,50%, que no está nada mal. En cuanto a recuperaciones, el mejor tras la primera vuelta es Adam Hanga, en tapones efectuados Edi Tavares, en cuanto a faltas personales y técnicas, Sean Dawson es el que más. En cuanto a pérdidas, curiosamente, es la Provítola. En tapones recibidos también es el argentino, al que más tapones de momento le han puesto, 0,88 por partido. Y también es Nicola Provítola el hombre que más falta recibe, 5,24 por partido.
Bueno, no está mal, es lo que nos deja algunas cosas esta primera vuelta del campeonato desde 2011, que el Barcelona Lassa no era campeón de invierno. Oye, ya para cerrar este bloque dedicado más al baloncesto nacional, ¿está hecha la continuidad, la renovación del monarca, de Felipe Reyes, con el Madrid?
Sí, a punto de cumplir los 39, vestirá de blanco una temporada más. Esta mañana se ha presentado la Copa Colegial, que es una competición muy atractiva para formar jugadores. En esa presentación estaban Facu Campazzo y el capitán del Real Madrid, que recordemos termina contrato el 30 de junio de 2019 y que este fin de semana, si no pasa nada, va a igualar a Joan Creus en número de partidos jugados en la historia del baloncesto español. Recordaréis que la temporada pasada igualó a Rafa Jofresa. Felipe ha jugado ahora 777 partidos en total. 756 tenía Rafa Jofresa, pero eso eran solo contabilizados los partidos en ACB, es decir, desde 1983. ACB, además, ha recuperado el histórico de partidos de la Liga Nacional, de cuando era entonces la Liga Nacional, es decir, lo anterior a 1983, y salen los números de Joan Creus, que jugó 778 partidos. Pues Felipe Reyes, si juega este domingo, igualará a Joan Creus en esos 778 partidos jugados. Y, como digo, va vestido de blanco una temporada más hasta junio del año 2020. Este era el sonido de Felipe, que no quería decir abiertamente que ya está hecho, pero ya está.
No, bueno, está el tema ahí, nada, entre las dos partes no hay ningún problema y bueno, pues ya veremos, pero vamos, no creo que haya ningún problema. Yo voy año a año y no me planteo, cuando cumples una edad es mejor no mirar al futuro, mirar al presente y trabajar cada día como si fuese el último.
Bueno, pues eso es lo que está haciendo y lleva haciendo durante muchos años Felipe Reyes. Pilar, me voy con más cosas, gracias.
Le hemos preguntado a Felipe si iba a llegar a los 42 con los que se retiró Joan Creus. Dice, espera, ¿dónde vas?
Bueno, bueno, cuidado que le tira el reto y veremos qué pasa. En marzo cumple los 39 Felipe Reyes.
A ver, el 16 de marzo me parece que es, ¿no?
16 de marzo, espérate, que lo tenía yo por aquí. ¡Qué buena memoria tienes! ¡Es que es del 80!
Ay,
¡adiós,
esa
Casado!
Generación. ¡Adiós, hasta
cuídate,
la semana que viene!
¡Un beso, adiós! The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win it! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Gasol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Vamos con la segunda parte del programa que dedicamos, como es habitual, a hablar de lo que es noticia, de lo que está pasando en el universo NBA, y lo hacemos también habitualmente con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe.
Hola, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿y tú?
Bien, bien.
Pues nada, saludados estamos, repasados estamos. ¿Tú cómo lo llevas, Parra?
Muy bien, mejor que Curry.
Mejor que Curry, bueno.
Yo tengo la espalda perfecta, no me
la espalda perfecta, vale.
Ni me he resbalado, ni...
Bueno, insisto, ahora os pregunto por la NBA, pero por la inercia venimos de hablar, de escuchar a los protagonistas de la Copa, después de esos emparejamientos de la Copa del Rey 2019. Nada, una radiografía, una valoración, y ya si me queréis dar una final y un campeón, ya todo magnífico. La Copa del Rey de baloncesto, profe, sensaciones...
Bueno, primero de todo que el sorteo ha sido muy generoso porque nos prepara un inesperado, entre comillas, Real Madrid Estudiantes, ¿no? Yo creo que eso acrecienta mucho la audiencia en todos los sentidos y pone un partido muy atractivo. Por lo demás es una copa, siempre lo digo, ¿no? El momento, the shining moment, el momento más brillante de la ACB, más incluso que las finales, donde la ACB realmente se expone al mundo, y vamos a ver qué tal ahora con el nuevo mando, a ver si ha mejorado un poco todavía, pero la Copa sin duda alguna es gran escaparate de la ACB, y yo te diría que escaparate mundial, porque siempre se acreditan 29 o 30 equipos de la NBA. Dicho esto, en el plano deportivo, pues bueno, es una Copa que en principio está igualada en cuanto a 6 equipos. Si el Baskonia hubiera tenido a Sengelia sano, probablemente le hubiera puesto en el primer escalón, pero para mí hay un primer escalón muy claro, que es Barcelona y Real Madrid, o Real Madrid-Barcelona. Ahora mismo es Barcelona-Real Madrid, pero me da un poco igual el orden, ¿no? Todo lo que no sea, por lo tanto, dado que van por cuadros distintos, además, todo lo que no sea una final Barcelona-Real Madrid, para mí sería una sorpresa.
Vale, apuntado queda. Parra, tu opinión.
Para mí, con respeto a todos los que no están y a los que estuvieron en años pasados, me parece la mejor copa en mucho tiempo. A mí, ver al Juventud y al Estudiantes ahí, me falta el cacaolate y el Loar Ferrol. Estoy feliz de la vida, te lo digo en serio. Aparte de los típicos, Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja, que son las potencias, el Tenerife que está, también el Valencia, que son los equipos potentes de los últimos años... A mí que vuelva la Peña y el Estudiantes me parece maravilloso, sobre todo lo de la Peña, después del año pasado que tuvieron allí. Verles ahora entrar por méritos deportivos en la Copa me parece gloria bendita. ¿Quién va a ganar? Pues yo diría que el Madrid. Si tuviera que apostar diría que el final Madrid-Barça y que gana el Madrid. Pero el local, no sé yo lo del local cómo está con la Copa. Yo creo que no es muy habitual que el local gane... En la ciudad donde juega.
Bueno, es la maldición, ¿no? Que siempre hemos comentado. Bueno,
eso te digo,
quedan semanas, ya ahondaremos un poquito más, cuando se acerque esa cita del 14, recordad, arranca el 14 de febrero en el Wizzing Center de Madrid esta Copa del Rey 2019. Bueno, lo que nos toca, la NBA, y os voy a preguntar de inicio por las sensaciones que habéis tenido y tenéis con el regreso de DeMarcus Cousins, profe.
Pues que si la cosa ya estaba difícil para los demás, que no son Golden State Warriors, cuando ves a los 5 tíos juntos, pues te recuerdan que eres humano, ¿no? Yo creo que es un recordatorio a todos los equipos del poder que tiene los Golden State Warriors. Decía un analista amiguete que es como si los griegos se presentaran en Troya sin Aquiles, y de repente te dicen, espérate, que viene Aquiles, ya para rematar, ¿no? Va a ser muy difícil encontrarles el talón de Aquiles para cualquier otro equipo, y por lo tanto lo único que acrecienta es la idea del poder tremendo que tienen los Golden State Warriors, y que, como hemos dicho casi desde el principio de temporada, muy probablemente la única fuerza que puede derrumbar a los Golden State Warriors son los propios Golden State Warriors.
¿Parra?
A mí me parece un poco los hermanos Marx, más madera. O sea, más madera, me sumo a lo que dice el profe. Si antes te podía ganar el partido Curry, te lo podía ganar Thompson, te lo podía ganar Durant, pues ahora te lo puede ganar también Cousins. En la primera actuación que hace, juega apenas cuarto de hora, mete 14 puntos, coge rebotes, da asistencias. La cuestión básicamente es esa, que defender no ha defendido mucho de momento, pero da sensación de que intimida lo suficiente detrás de Green, que va a ser el que se centre en defender de verdad, y que luego el potencial que suma ofensivamente ya no es por los puntos que meta él, es por lo que es capaz de generar, tanto en huecos como en pase de balón. El movimiento de balón que tiene, yo creo que con Jokic y con Mark son los tres pivots que mejor manejo de balón tienen a nivel pase, asistencia, y crea un abanico de posibilidades, no te voy a decir infinito, pero casi. Es que se me hace muy complicado pensar que nadie pueda ni medio toserles a estos en playoff.
Bueno, por cierto, hablando de Golden State, ha dicho Parra antes, tengo mejor la espalda que Stephen Curry. Recordemos, corrígeme si me equivoco, en el Golden State Lakers-Golden State, recupera una bola en campo propio, en pista propia. Tiene todo un pasillo por delante, toda la cancha por delante, y al final cuando busca la penetración a canasta resbala. Bueno, una acción tonta, una de las acciones tontas de la temporada.
No,
y,
perdona,
y con el logo en el suelo.
Resbala, se cae, va a la esquina, le pide el balón a Draymond Green se la da y se tira un triple que pasa a un metro y pico del aro. Cierto. Por encima del aro, a un metro y pico. O sea, es un mega airball.
O sea, no le brindas ni que primero, intente inventar, claro, el error.
Primero, se snafra, que Klay Thompson lo definió muy bien después del partido. Dice, cuando ocurre, me asusto, porque se pega un buen topetazo. Ahora, cuando vemos que está bien, evidentemente, tenemos que pensar que es un firme aspirante al Sacking a Fool del año. Sacking a Fool, la sección que tiene Shaquille O'Neal de jugadas tontas. Y yo creo que, vamos, va de cabeza a llevarse el premio de Sacking a Fool del año, porque es un grandísimo jugador cometiendo dos deslices supremos. El propio Curry dijo después del partido que se sentía como un niño en una tienda de caramelos, que iba corriendo hacia el aro, que iba a intentar algo que nunca había intentado, pero que el señor no estaba de acuerdo.
Bueno, hasta los mejores cometen errores y se equivocan, y más de una vez, y por partida doble en la misma jugada, como hemos explicado. Por cierto, os lo quería preguntar ya hace semanas, profe, ¿qué pasa con Alex Abrines en Oklahoma?
Bueno, Oklahoma como tal, pues siempre hay que entender la situación individual de un jugador con el círculo concéntrico mayor, que es el equipo, ¿no? Oklahoma City tiene un problema bastante serio, por no decir muy serio, ¿no? Y es que, salvo que me corrijáis, estamos asistiendo, en presente continuo, a una de las mayores caídas de un MVP en relación a su nivel. Si Russell Westbrook pasa de ser MVP y este año está en un nivel mediocre, siendo muy, muy generoso. A partir de ahí, dado que Russell Westbrook es el timonel clarísimo de este equipo, pues es evidente que la cosa no va bien. Dentro de ese contexto se cambia estilos de juego, y hay, como hemos dicho muchas veces, el estilo de juego inicial cuando Alex aterriza en Oklahoma City es bastante bueno para él. Cuando van cambiando el estilo, dado que el timonel o no está o está muy lejos de su mejor forma, y se van buscando alternativas, pues lógicamente a él el estilo de juego actual le perjudica más, porque es un estilo de juego diferente al potencial que tiene. Pero bueno, yo creo que ya hemos visto cantidad de veces y en numerosas ocasiones, y con jugadores incluso mejores que Alex Abrines, que la NBA es muy cíclica. Es decir, para un jugador en la NBA tiene ciclos, tiene dientes de sierra, hay momentos en donde está en la cresta de la ola, otros que está en el Valle, pero bueno, ahora mismo pues yo creo que la situación de Oklahoma City como en general es que o Russell Westbrook mejora de manera exponencial o si no, Oklahoma City tiene un problema muy serio porque es un equipo muy dependiente de sus vibraciones y de sus biorritmos.
Es que lleva un mes parado, ¿no, Parra?
Sí, yo no tengo ni idea de lo que le pasa a Brines, además lo he preguntado y no nadie me
porque además
decir.
No teníamos constancia ni tenemos de que esté lesionado.
No, yo sí, sí. Yo sí lo llevo siguiendo desde hace tiempo, pero y esta ya te digo, he estado preguntando y no he sido en principio se suponía que tenía una enfermedad o algo raro que le ha tenido lejos de las pistas. Luego después los Thunder dijeron que tenía baja por motivos personales.
Sí, exacto.
Y una cosa ha llevado a la otra y ya te digo, lleva un mes fuera de las canchas, ha viajado ya a Atlanta, viajó con el equipo, vestido de calle, y ya ha empezado a entrenarse y el otro día dijo su entrenador que le echaban de menos y que estaban esperando que pudiera reincorporarse a la dinámica del equipo lo antes posible, que evidentemente es un jugador importante en la rotación y que, claro, que echan de menos su aportación desde el banquillo y que esperan que en los próximos partidos pueda ir poco a poco metiéndose en el equipo. Yo no tengo, te estaría mintiendo, Albert, a ti y a todos los oyentes, no tengo ni idea de lo que ha pasado y me parece una de las incógnitas más grandes sí. Desde que yo sigo la NBA. O sea, no hay ninguna noticia en ningún sitio y incluso gente allegada a él, por así decirlo, nadie me ha sabido decir o me ha querido decir qué es lo que ha pasado realmente con Abrines. Es un caso extrañísimo y yo no estoy de acuerdo con el profe. A mí, o sea, Russell Westbrook está promediando un triple doble. Ha bajado el porcentaje de tiro.
Es
evidente que
la bajada de niveles.
Sí,
a partir de ahí el entrenador tiene que cambiar. Una de las razones por las que se supone que Abrines no está es porque tiene algún problema desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de aceptar que tiene que cambiar un poco el estilo y a partir de ahí se podrá reconducir la situación o no. Rubén, muchas veces los triples dobles lo único que indican es la acaparación de juego, pero es un consenso general por gente que sabe muchísimo más que yo de baloncesto que el nivel de Russell Westbrook está muy por debajo de la mitad del nivel que ha tenido en su momento pico.
No sé, yo, o sea, que está por debajo del nivel que ha tenido, sí, que para mí incluso ya no es ni el jugador más importante del equipo, que para mí es Paul George. O sea, si tuviéramos que hablar de un favorito en los Thunder para ser MVP, para mí es Paul George, que está haciendo una temporada brutal. Y yo creo que el problema que tiene Westbrook es que o se le ha olvidado tirar o que cada vez tira peor. Pero el resto de cosas, o sea, defiende más o menos como ha defendido siempre, de hecho roba más este año que ningún otro, y luego, sí, acapara mucho juego, pero es que es lo que es Westbrook, a mí no es un jugador que nunca me haya apasionado, pero tampoco me parece que esté tan sumamente mal, que está en un nivel más bajo que otros años, seguramente, pero no creo que Westbrook sea el problema principal de los Thunder. Que por otra parte a mí me parece que está haciendo una temporada bastante buena. Yo a mí Adams me parece que está creciendo, que cada año sigue aportando un poquito más. Y ya te digo, a mí Paul George tiene un problema, que se llama Antetokounmpo, o tiene un problema que se llama Harden, pero si no fuera por tíos que están haciendo unas temporadas, o el mismo Jokic, que está haciendo unas temporadas brutales, a mí podría ser un favorito al MVP perfectamente.
Bueno, el origen de hablar y de preguntar por Oklahoma era la situación de Alex Abrines, a ver si le vemos en una cancha de baloncesto en breve, y además escuchamos el porqué de esta inactividad. Bueno, si es la cruz de la moneda en cuanto a los españoles, Parra, la cara positiva es que ha vuelto a jugar Ricky Rubio.
Sí, y con buena cara. Perdieron contra Portland, salió del banquillo, jugó apenas 13 minutos y medio, pero metió 12 puntos, buenos porcentajes y sobre todo buenas sensaciones, que es lo más importante. Utah, que ha vuelto a parecerse al equipo del año pasado, quitando esta derrota con Portland, llevaban 6 victorias consecutivas y vuelven a ser aspirantes, bueno, están en posición de playoff y vuelven a ser aspirantes claros a estar en postemporada, que es el sitio en el que yo cada vez veo más lejos a los Lakers. A mí, o sea, cada día que pasa sin que LeBron juegue y cada vez que se le van sumando más adversidades, veo más lejos la posibilidad de que los Lakers este año jueguen postemporada. Se les ha caído Ball ahora para 4 o 6 semanas, tienen lesionado a Rondo desde finales de año prácticamente, que le operaron la mano. Son todo adversidades en los Lakers y se puede sumar la enésima adversidad, y es que nos comamos a Carmelo Anthony.
Bueno.
En ello están.
Sí, sí, no, es que tiene toda la pinta, ya te lo digo.
En ello están. Tienen que liberar un contrato, pero en ello están porque ya se hablaba en su momento, ¿no? Bueno, Carmelo ya sabes que va a los Bulls, pero nada, ni se para a tomar una taza de té. Y
es como Atlanta, va a hacer lo mismo que Atlanta. Va a Atlanta, pero no va a jugar. Que es un poco vergonzoso también, ¿eh?
Pues vaya los Lakers. Le quedan por cobrar casi $700,000. Pero bueno, el dinero es lo de menos para Carmelo, hasta cierto punto. Pero sí parece que los Lakers tienen interés y ahí depende mucho ya. Es que con Carmelo Anthony, ya sabéis, yo estoy en reválida ya, estoy reválida de Carmelo Anthony. Le conozco casi como si fuera su entrenador. Y ahí hay ironía también. Pero bueno, es que depende mucho de sus biorritmos también. O sea, si se lo toma en serio y considera que todavía tiene algo que decir, podrá aportar cosas. Pero vamos, yo creo que el movimiento de los Lakers, el movimiento de los Lakers no es estrictamente necesario. Es decir, yo, por decirlo claramente, no ficharía nunca a Carmelo Anthony en un proyecto que es a medio plazo, más que a corto, como son los Lakers, ¿no?
Bueno. Lo de Carmelo, yo cada vez que pienso en él, me acuerdo mucho de Yoskal, el libro que escribió Yoskal, que yo creo que se ha leído toda la NBA y que la gran mayoría de general managers de la NBA piensan mucho en ese libro cuando tienen que pensar en Carmelo.
En Carmelo,
y lo que hace Carmelo en cancha tampoco le quita credibilidad al libro en absoluto, claro.
No, para nada. Y además, yo que ya sabéis que leí el libro desde las galeradas, es decir, desde que en el prelibro, por así decirlo, no solamente la NBA se acuerda de Carmelo Anthony, sino que se acuerda de Yoskal y a veces de la difunta madre de Yoskal también, porque ahí sí que no dejó títere con cabeza, fue muy sincero y yo creo que fue un poco el libro de despedida, ¿no? Pero Yosk, que siempre ha tenido un carácter muy fuerte, pues ahí se despachó a gusto, y particularmente con Carmelo, que ya sabéis que tiene esa frase muy, muy, muy contundente, ¿no? Y un poco siniestra, si quieres, de he superado 2 cánceres y hay uno que no he podido superar. Él tuvo cáncer de próstata, él tuvo cáncer de esófago, superó los 2 con una valentía enorme, pero el tercero claramente se refiere a Carmelo.
Bueno, palabra de George Cal. A ver, vamos con más cosas. Ración de Doncic manía. Venimos de ver, de disfrutar del primer triple doble de Luka Doncic. Sigue la carrera para el All-Star, para ver los quintetos, para ver quién está, quién no está. Bueno, diversas cosas. Lo primero, Parra, Dennis Smith Jr., ¿es falso o es verdad que esté enfrentado con Doncic y quiera dejar el equipo por la eclosión de Luka Doncic?
Yo no lo sé a ciencia cierta, pero a mí lo que yo he visto de ellos en la pista y jugando no me da que tengan enfrentamientos. Yo creo que tiene más que ver con Carlisle que con Doncic, y de hecho Rick Carlisle, el entrenador, le pidió disculpas a Dennis Smith por si le había molestado algunas de sus declaraciones. A mí es que no me parece que sean para nada jugadores excluyentes, o sea, pero para nada. Y creo que Dennis Smith es un jugador muy, pero que muy valioso para el futuro de Dallas. Que se deshagan de él o no, pues tendrán que valorarlo ellos. Pero a mí me parece que construir sobre él y Doncic es un movimiento acertado.
¿Compartes esa opinión, profe?
La opinión sí, como casi siempre. La realidad es que muchas veces no depende del jugador o de la visión de alguien que sabe, como Rubén o como yo, que opinamos lo mismo en este caso, ¿no? Que no son necesariamente excluyentes. Pero sí el club considera que son incompatibles, lo cual no es exactamente sinónimo de excluyente, como bien sabéis, pero casi. Entonces, si son incompatibles, es muy probable, altamente probable, que con la apuesta enorme que ha hecho Dallas, y muy generosa, sobre Luka, el perjudicado en el sentido de que tendría que salir, pero bueno, va a salir siempre a otro equipo y va a ser un jugador como es, ¿no? Un jugador de una dimensión importante. Pues bueno, si el club los declara a los dos incompatibles desde el punto de vista técnico, eso tiene mucho que ver, como ha dicho Rubén, ya lo comentamos aquí también, tiene mucho más que ver con Carlisle y con el cuerpo técnico y con la gerencia que con la realidad, ¿no? Pero es que muchas veces es así, o sea, hablando, por ejemplo, de, aunque no es el deporte, pero hablando de fútbol, Ibrahimovic, nadie duda de que es un grandísimo jugador. Sin embargo, Pep dijo que tapaba la diagonal por la que penetra Messi y salió por piernas, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, si un técnico y un cuerpo técnico y un management, una gerencia, declaran, porque además lo han declarado más o menos abiertamente, que son incompatibles en el sentido baloncestístico, en el personal para nada, pero en el sentido baloncestístico, pues uno de los dos tiene que salir. Lo lógico es que si finalmente van con todo los Dallas Mavericks, van con esa teoría y la ponen en práctica, pues Dennis Smith tenga que buscar acomodo, que como digo, no va a tener dificultades porque es un jugador valioso y que incluso le va a dejar a Dallas buenos réditos.
Sí, claro. O sea, eso es evidente, que tiene que sacar algo grande por él, porque es un jugador con un potencial brutal. Y yo creo que el problema básico de todo esto es el manejo de balón. La cantidad de bola que necesita Dennis Smith. Y claro, claro, es que en Dallas están tan sumamente enamorados de Luka que dicen, todo lo que sea que Luka no tenga el balón es malo para nosotros. Y por ahí viene la incompatibilidad. O sea, no...
Sí, y además hay luego también, pues luego un poco lo que comentábamos antes de Abrines y de muchos más jugadores, ¿no? Que ellos tienen un estilo de juego, Dennis Smith tiene un estilo de juego que pasa por ser un jugador protagónico, un jugador que necesita tocar el balón, son sentimientos, son feelings, más que cosas, digamos, desde el punto de vista técnico o táctico, y ahí es donde aparece la incompatibilidad, que repito, no está buscada por ningún... Hay veces que sí, que hay jugadores, como sabéis muy bien, que están enfrentados, por ejemplo, sin ir más lejos, en Minnesota se montó la Mundial entre Kat y Butler, por ejemplo. Ahí sí que había una animadversión personal. La principal animadversión de Butler era hacia el entrenador, hacia Thibodeau. Pero tenía un pique con Karl Anthony Towns, que le llevaba incluso a machacarle en los entrenamientos. Y cuando digo machacarle, digo zumbarle, o sea, pegarle.
Sí, sí.
No al estilo, desgraciadamente, de Portis Mirotic, pero sí que era cruel con él, ¿no? Porque además Butler es un tío
lenguaraz,
muy veterano, y aquí no es una incompatibilidad de los chicos, no es una incompatibilidad de caracteres. Luka es un tío que es tenido por una bellísima persona. Dennis Smith es un poco más egocéntrico, si quieres, por lo que me comentaba la gerencia del club, pero ahí es una cuestión técnica. Es decir, bueno, son incompatibles y uno va a salir, pues saldrá Smith.
Bueno, pues dicho queda. Parra, seguro que nos dejamos muchas cosas, pero dos, tres pinceladas rápidas, por favor.
La más importante, la más acuciante, se cerró el plazo de votos para el All-Star y el jueves se sabrán los cinco titulares de cada conferencia, que ya sabéis que ya no hay conferencias, que son los 10 titulares. ¿Quién serán los dos capitanes? Elegirán al resto de compañeros. Veremos si está Luka o no. Yo particularmente sigo pensando que lo tiene complicado. Y luego el jueves siguiente, el 31, se anuncian los suplentes. Y habrá que esperar al 7 de febrero para que sea el draft y queden compuestos los equipos. Luego me llama muchísimo la atención lo de D'Angelo Russell, jugador de la semana en el Este, rindiendo a un nivel brutal, un chico que salió por la puerta de atrás de los Lakers y que está haciendo que los Nets sean firmes aspirantes a postemporada, y viendo cómo está el Este, no me extrañaría en absoluto que lo lograran. Y luego lo de Kyrie Irving, la crisis de Boston y que Kyrie saliera ejerciendo de veterano y asumiera los errores del equipo, que dijera que hay que ponerse las pilas y sobre todo que reconociera que había llamado a LeBron para pedirle disculpas, a mí me parece de lo más llamativo de la última semana en el baloncesto NBA.
Bueno, pues dicho queda. Profe, Rubén, gracias como siempre.
Espera,
cuidaros
espera,
mucho.
Espera, espera.
Espero.
Tenemos
frena.
Una cosita rápida.
No, dígame usted.
Partido oficial de la NBA en Europa 2020. Podría no ser en Londres,
París.
Sería en París, pero se baraja la posibilidad de que haya no uno, sino como cuando inauguramos este tipo de partidos en 1990, hará entonces 30 años.
¿Open McDonald's?
En Tokio, no.
Partidos no, que se juegan dos partidos,
Tokio,
sí.
Utah Phoenix, donde un servidor estuvo allí, invitadísimo por los Phoenix Suns y por la... Iba invitado por todo el mundo, menos por Utah Jazz. Pero bueno, se jugaría... La propuesta es jugar un partido en Londres, porque Londres se ha portado muy bien con la NBA, ha llenado siempre los dos y tal. Eurostar, es decir, el tren que une Londres con París. Y segundo partido de los mismos equipos, una vez en casa... Pues yo qué sé, si juega, yo qué sé, Lakers-Clippers, pues Lakers será local en Londres y visitante en París. Pero la idea que se maneja es esa, que en vez de uno haya dos, para celebrar el 30 aniversario de aquellos partidos oficiales de Tokio, que fue la primera vez que la NBA sacó partidos oficiales fuera del territorio de Norteamérica. Y habría un partido en Londres y otro partido en París. Aunque si se mantiene el formato de uno, tiene ahora mismo más posibilidades París que Londres, pero mi apuesta personal es que van a intentar hasta el final que haya dos partidos, en Londres, Eurostar y a París.
Hablamos del año 2020.
2020.
Informa Miguel Ángel Paniagua.
Muy bien.
Ahora sí. Profe, Rubén, un abrazo muy fuerte y gracias.
Venga, hasta luego.
Porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
La canción que va a representar a España en el concurso de Eurovisión este 2019, La venda de Miki Núñez. Un poquito de conexión con la realidad y con la actualidad más allá del mundo del baloncesto. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora mismo preferiría seguir con la venda puesta.
Bueno, al ritmo de la música de Miki Núñez...
Esto dices que va a Eurovisión.
Sí, así, lo han votado y lo han escogido.
Sí, no.
Bueno, al ritmo, insisto, de Miki Núñez, vamos a repasar la Liga Femenina. Liga Día, hemos dejado atrás la jornada 16. Destacados.
Una jornada que nos aporta, sobre todo, que se compacta la parte de abajo, ¿eh? Porque ahora mismo tenemos en el pañuelo de una victoria a cuatro equipos. Con 4 y 12, Quesos El Pastor y Embutidos Pajariel. Y con 3 y 13, Snatch Sant Adrià y Baxi Ferrol. Todo ello, sobre todo y fundamentalmente, después de la victoria gallega sobre Quesos El Pastor, 62-61. Era un partido clave, márgenes estrechos durante todo el encuentro. Y al final, la moneda y el gato al agua para las gallegas, para ponerle emoción, salsa y pimienta en lo que queda de liga por delante en esa parte de abajo. Por arriba, pues Sparsity Leaf Girona y Perfumerías Avenida a lo suyo. Y después las demás, las mortales. No os enfadéis, no, que se me entienda bien cuando hago referencia a las mortales. En otro pañuelo, fundamentalmente provocado por la victoria de Durán Maquinaria Ensino sobre Araski, que hace que estos dos equipos estén con 7 y 9, dejando a Nissan Alcáceres Extremadura y a Manfilter Casablanca con 6 y 10. O sea, hay un paquete de 4 por debajo, un paquete de 4 inmediatamente por encima, y a partir de ahí la parte noble, donde, eso sí, Gerundenses y Perfumeras pues van cada vez más apretando y ampliando las diferencias. Por ejemplo, la victoria de Perfumería sobre Cadí La Seu, 71-48, con Kirsty Givens como estrella, con 29 de valoración. O, sin ir más lejos, la victoria de Girona sobre Valencia, uno de los outsiders, 71-61. Al final, las tablas en el último cuarto de Nuria Martínez y Rousseau Buch acabaron decantando la balanza del lado catalán, en una jornada donde hemos tenido no una, no, dos MVPs, Linda Weaver y Paola Ferrari. Eso sí, una ganó su partido, la otra no pudo hacerlo. Quinteto inicial de la semana, base Brittany Brown de Manfilter Zaragoza, escolta Paola Ferrari de Nissan Extremadura, alero Lindra Weaver de IDK Guipúzcoa, ala pivot Antoine Ngifa de Durán Maquinaria Ensino y pivot center Ariel Edwards de RP Araski.
Recordamos la siguiente jornada.
Sí señor, la siguiente jornada, que va a ser la número 17, obviamente 26 y 27 de enero, con estos enfrentamientos. Embutidos Pajaril Benvibre, Durán Maquinaria Ensino, Araski Baxi Ferrol, Quesos El Pastor, Perfumerías Avenida, Cadila Seulo, Intec Guernica Vizcaya. Interesante partido este entre catalanas y vascas. Nissan Extremadura, Sparsity Leaf Girona, Valencia Guipúzcoa y Snatch Sant Adrià, Manfilter Casablanca.
Así está la Liga Día. Y recordad, mientras hay vida, hay esperanza. Lo digo porque como viene el Supermanager, como todavía queda la segunda, claro, toda la segunda vuelta y venimos de firmar la mejor puntuación de la temporada. Claro. Espectacular.
Como dijo cierta vez un tal Miguel González Martín del Campo, me lo merezco. Esta semana sí. Después de semanas y meses y años de sufrimiento, esta semana sí, me lo merezco. 187,60, mejor puntuación de la temporada, que todo sea dicho, sin ser una puntuación excesivamente descollante, nos ha valido para acabar.
Vete repartiendo.
Sextos. La jornada en la Liga Privada Cope Showtime.
Bien, ¿quién ha sido? Los otros cinco que nos han evitado ganar la jornada, pero el líder, ¿cuánto se ha llevado?
Crash Team de Hijo de Crash, Salamanca. Oye, se llama así, Hijo de Crash. Sigue. No pongas esta cara. De Salamanca con 202,60, ¿eh? Tampoco es que haya estado muy, muy lejos el salmantino, el charro, a la hora de llevarse la victoria. Ahí hemos estado, ¿eh? Ahora sí, esto quiere decir que se avecina ahora otro desierto de comerse roscos y broncas.
Claro, ahora como estamos instalados en el éxito, en nuestro éxito, ahora recuerdo cómo está la clasificación.
Así de claro.
Vamos a recordar. Bases. ¿Qué bases llevamos, Gil?
Llevamos Nicolás Provítola, Luca Vildoza y Guillem Vives.
Podéis copiar, ¿eh? Aleros.
Jaime Fernández, Costas Basile Yadis, Javier Beirán, Sergi Vidal.
Y pivots interiores.
Pedazo pintura. Goran Huskic, Colton Iverson, Trey Thompkins y Ante Tomic.
Con lo cual, alguien se va a lesionar o más de uno.
No, perdona. Esta semana hemos hecho 187 con Guillem Vives sin jugar, que tenía un golpe en una mano. O sea que le vamos a dar chance.
Vale.
No voy a hacer los tres cambios. Toma, ay, ¿qué te parece eso?
Uno o dos, entonces.
1/2. Uno seguro.
Candidatos.
Va fuera Jaime Fernández, que va al Palau, y últimamente no está en números. Y entra Darío Brizuela.
El máximo anotador.
Correcto.
Bien.
De Movistar Estudiantes. Y no sé qué hacer con Sergi Vidal, pero si definitivamente acabo descartando a Sergi Vidal, por aquello de las banderitas, tiene que entrar un nacional, y va a entrar Pau Ribas, del Barça Lasa. Yo creo que lo demás no lo voy a tocar.
Bueno, pues aquí
no se toca lo que funciona.
Aquí dejamos nuestro equipo. Suerte, la suerte de Gil, que es nuestra suerte. Insisto, si os queréis copiar, pues os copiáis, ¿no? Por cierto, nos vamos a ir hasta Hong Kong porque vamos a ir cerrando programa para repasar con nuestro entrenador Fernando Gordo cómo les va a nuestro equipo, a los Long Lions. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos oyentes de Cope Showtime. Para los que no habéis escuchado últimamente este diario de temporada, os pongo en antecedentes. Junto al entrenador catalán Edu Torres, estamos entrenando a los Hong Kong Easter, disputando en la actualidad una competición internacional en el sudeste asiático en que participan 10 equipos de 10 países diferentes, la Asian Basketball League. En esta última semana hemos jugado de nuevo dos encuentros. Primero ante los Black Bears de Macao, a los que vencimos en su pabellón, y luego ante los Formosa Dreamers de Taiwán, contra los que caímos en casa este domingo en un encuentro muy igualado, pero de nuevo en un pabellón a rebosar. Seguimos, por tanto, en la zona media de la tabla, intentando lograr una mayor regularidad, especialmente en casa, donde se nos han escapado ya demasiados encuentros. Más que esa derrota, la mala noticia de la semana ha sido la lesión de rodilla de nuestro pívot local, que le obligará a pasar por el quirófano. El mercado de jugadores en Hong Kong es tan pequeño que va a ser muy difícil reemplazarle, ya que no abundan los jugadores altos en la ciudad. Así que vamos a tener que reinventarnos una vez más y especialmente rezar para que nuestro jugador interior, Samuel Eguara, no se cargue de faltas en los partidos, ya que no tenemos jugadores de gran estatura para sustituirle. Aún así, la semana no ha sido del todo negativa gracias a esa victoria que os comentaba contra el equipo de Macao, con el que tenemos una rivalidad especial por varias razones. El primer motivo es porque Macao es, junto con Hong Kong, los dos territorios que pertenecen a China que tienen unas libertades superiores a las del resto del país, debido a los acuerdos que las excolonias de estos territorios negociaron con el gobierno de China a finales de los 90 cuando fueron transferidas al gigante asiático. Ambas regiones conservan moneda, leyes propias, política aduanera y deportivamente compiten incluso internacionalmente representando estos territorios. Para los que no conozcáis Macao, se sitúa en el sur del continente, con una zona colonial de su pasado portugués, y cuenta también con dos islas repletas de casinos donde los chinos acuden a dejarse dinero, dado que el juego está prohibido en el resto del país. Más allá de poseer un derbi de dos regiones muy próximas a las que se llega en menos de una hora en ferry, se trata también de un partido especial para nosotros porque ambos equipos pertenecemos a la misma compañía, hasta el punto que el general manager de ese equipo también interviene en las negociaciones de nuestros fichajes, algo que sé que es difícil de comprender desde allí. Así que la victoria por 24 puntos tiene un valor especial para nosotros. Además, hemos pasado ya el Ecuador de la fase regular y afrontaremos esta semana dos partidos con un nuevo encuentro en casa ante el equipo de Malasia y una visita a Filipinas el próximo domingo contra el líder de la clasificación. Pasad buena semana de baloncesto.
Vamos cerrando programa, ponemos el punto y final al capítulo de esta semana. Recordad, en Twitter somos @copeshowtime, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, donde podéis dejar las críticas, las preguntas, los comentarios y sobre todo podemos interactuar entre esto es nuevo, entre vosotros y nosotros.
Y si no está el teléfono, 93270.
Déjalo. Diego, va a dar un móvil incluso. La semana que viene, más. Salimos siempre el martes y en los principales kioscos de descarga, iTunes, iVoox y en cope.es podéis descargarnos y escucharnos cuando y donde queráis. Hasta la semana que viene. Que el baloncesto os acompañe.